Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Muy buenos días, ponedores. La gente que no puede dormir, la gente también que está ya currando, la gente que está aportando para que España no deje de crecer. Recuerda que la cadena COPE se convierte ahora en el primer despertador de la radio. Hoy estamos a viernes, ya es 28 de octubre. A partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE, pero hasta las 6. La de cosas que van a pasar aquí, tela marinera. Vamos a escuchar a los oyentes, a los ponedores que están ahora mismo trabajando, que están haciendo sus pequeñas cosas, sus actividades. A la gente que va en carretera, les saludamos. A la Guardia Civil, a la gente que vela por nosotros, a los de emergencias, a los técnicos en seguridad, gracias. Y por supuesto a los taxistas, esa legión de taxistas que están por toda España y en su radio sintonizada la cadena COPE. A esta hora siempre comenzamos con una historia positiva, una historia que nos hace sentir muy bien. Y es verdad, porque es que nos encima además nos transmite buen rollo. Y quizá sea una de las mejores que nos ha brindado la semana es la historia de Víctor Haro. Es un chico cordobés, un chico español que con tan solo 17 años pues resulta que ha ganado el primer oro de España en las Olimpiadas de Ciencias de la Tierra y que además se ha celebrado en Japón. A mí esto de verdad me emociona mucho cuando alguien sale fuera de España y saca pecho y dice, es que soy español, y encima triunfo, y lleva nuestra bandera a lo más alto. Eso a mí me emociona y me gusta, porque no deja de representarnos a todos. Tiene 17 años, este chaval tiene un futuro increíble. Bueno, pues esto, que a lo mejor a ti te suena un poco de chinos, porque no has oído hablar de estas Olimpiadas, que sepas que esto es porque en España no se le da aún demasiada importancia al medio ambiente, y es una pena porque realmente nuestro medio ambiente lo necesita. Llevamos un montón de años haciéndole mucha pupa al medio ambiente y se va a cabrear y se va a seguir cabreando y nos va a destrozar la vida, y el medio ambiente hay que cuidarlo. Y claro, Víctor se enfrentó a los alumnos de todo el mundo habiendo cursado tan solo un curso de geología en el bachillerato. Bueno, atención, porque algunos candidatos de los que se presentaron de otros países habían sido entrenados durante meses por preparadores de universidad y también por expertos en la materia, pero Víctor, gracias a su motivadora maestra de primero de bachillerato, pues ha conseguido llegar así de lejos. Víctor estudia en el Centro Público Juan de Arejula, en Lucena. Primero en España se alzó entre los 3.000 contrincantes y ahora este chavalín, que es el chavalín que más sabe de geografía de todo el mundo. Es un auténtico orgullo que tengamos a un español triunfado y triunfando, y además con un futuro por delante que se lo ha merecido. Son las 4 y 8, 3 y 8 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Fran Baleño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Tenemos un montón de historias por delante.
Tenemos muchísimas. Mira, vamos a comenzar con información así de servicio, de utilidad para la gente. Sí. Con algo que nos va a venir muy bien saber y recordar para el hogar y para cuando de verdad venga el frío, que está ahí a la vuelta de la esquina. Te vamos a dar las pautas que debes saber para tener tu caldera a punto, para ahorrar en el consumo de gas y mantener tu casa segura y sin incidentes. ¿Qué te parece?
Me parece necesario, y sobre todo si nos ahorra un poquito de dinero de cara ahora ya al otoño, cuando venga el frío, porque vaya temperatura que tenemos, pues espero que esto nos haga ahorrar.
Y no es lo único, ¿eh? Como nos encanta destacar lo genial que es España, vamos a conocer lo bonitos que son nuestros pueblos, porque hay una selección de fotografías que destacan lo mejor de ellos, de cada uno, y sabremos más con el presidente de los pueblos más bonitos de España.
Me encanta. 4 y 9, 3 y 9 en Canarias, no me cansaré de decirlo, estamos en directo, sudando y esforzándonos como tú. Somos como tú, no dormimos como tú, trabajamos como tú, no estamos grabados. Mónica Villalain, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras?
Pues un poco acatarrada, como notas, ¿no? Percibes de este sonido tan
Pato Donald.
Bueno, tampoco nos pasemos.
Bueno, pues un poquito. El hijo de Pato Donald.
El pequeño.
Encima tú has traído la información del tiempo que nos la vas a contar, ¿no?
Sí, mira, Pulpo, es increíble que a estas alturas del otoño tengamos estas temperaturas. Ayer algunas playas tenían bañistas y no era para menos, Y para hoy la cosa no va a cambiar mucho porque los termómetros estarán cerca de los 25 grados en todo el país. Los cielos estarán prácticamente despejados, aunque habrá alguna nube que otra, eso sí. Según las previsiones, las únicas zonas con probabilidades de que caiga alguna gota que otra del cielo será en las Islas Canarias, litoral catalán, Castellón, Almería y el área del Estrecho.
Genial, Mónica Vallarain nos ha contado el tiempo, Fran, y tenemos nuestros ponedores porque son fundamentales para este programa, ¿eh?
Correcto, son lo más importante del programa. Por eso nos encanta recordar lo que nos cuentan. Nos cuentan, pues eso, cuando nos llaman, qué es lo que están haciendo a esta hora. Si te parece, vamos a recordar algunos de los mejores.
Adelante.
Buenos días, yo estoy poniendo el alquitrán a las carreteras. Voy en ruta, soy transportista y llevo paquetería. Los que trabajamos normalmente por las noches solemos llevar paquetería, la mayoría. Lo que pidieron ayer, por ejemplo, de Barcelona, pues mañana por la mañana está en Córdoba, es de un día para otro. Trabajamos mucho, muchos transportistas por las noches para que eso, para que los clientes puedan tener las cosas a punto en destino. Y la noche la llevamos bastante bien porque como somos muchos compañeros, pues que lleva un poquito de sueño, pues nos llamamos unos a otros. Por ejemplo, yo detrás, y miro ahora mismo por el espejo, estoy viendo a un compañero que se llama Javi. Oye, toda la noche. Mira, me ha dado con las luces.
Te escucho todos los días, ¿eh? Duermo poco por culpa de que también cuido a mi madre, que no está muy bien. Y os felicito por el programa porque es muy bueno. Te enteras también de cosas que si no, no los ibas a saber. Claro, sí, y algunas veces, pero está bien saberlas.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores, grandes personas.
Correcto, además tienen acreditado su diploma de que son ponedores oficiales, de que son gente guay. ¿Que tú quieres el tuyo? No pasa nada, es muy fácil. Simplemente tienes que llamarnos al teléfono gratuito 950-60-06. Te lo repito por si has pestañeado con las orejas. 950-60-06. Y si no eres de hablar, pero quieres comentarnos alguna cosilla, tenemos email, porque somos muy modernos. poniendolascalles@cope.es. También estamos en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Son las 4 y 11 de la mañana, una hora menos en Canarias. También saludamos al sector, al área de la gente que está limpiando, la gente que está limpiando en oficinas, en hoteles y las calles. Juan Carlos, gracias por recordármelo en nuestra cuenta de twitter@poniendocalles. Hoy es viernes y que se prepare el viernes porque vamos a por él.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos con la música. Siempre una buena canción que nos hace sentir bien y que nos ofrece sonreír a esta hora de la mañana. Pedro Domínguez, Dani Becerra, gracias a Ferrero, Kiko Martínez, Antonio TD, Judith Pajares y Janos Aparicio ya están en Twitter con nosotros.
This way.
Safe Sound, gran canción de los Capital Cities. Tienes el videoclip en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Juan José nos manda un mensaje en Twitter y nos dice: un fuerte abrazo a todos los ponedores de ese Fuerteventura. Gracias, Juan José, por tu mensaje que trasladamos a la gente que está al otro lado de este estudio, aportando para que España pues no deje de crecer. Además, en este tiempo, que por cierto nos está volviendo locos, que si llueve mucho y baja las temperaturas, que si hace un día maravilloso y algunos se arriesgan a ponerse el bañador e ir a la playa, este veroño está siendo largo, pero el frío llegará. Y hay que tener la casa preparada para ello, Mónica.
Por eso tienes tu caldera a punto para comenzar a usarla. Pues eso te pregunto a ti, Pulpo, y al resto de nuestros ponedores, porque después de un verano tan largo, sin usar la calefacción, todo tendrá que estar en buenas condiciones para que todo vaya correctamente cuando sea necesario. Y esto es importante porque para cuando tengas que poner la caldera, que sepas que tiene que estar a punto, y así podremos evitar gastar más, que nuestro bolsillo se resiente cada vez que gastamos más gas, y también evitar que esté en peligro en la seguridad de nuestra casa. Pues quien ha explicado muy bien en la noche lo que hay que hacer es Jaime Arias, responsable del servicio técnico de Sonier Duval.
Pues lo primero que tenemos que tener es la caldera puesta en posición de calefacción. Si no la tenemos en posición de calefacción, es muy difícil que nos caliente nuestra casa. Luego tenemos que comprobar también que las pilas de los termostatos, de los programadores, de los elementos de regulación que tengamos, estén correctas y funcionen correctamente. Luego tenemos que subir el termostato y tener en cuenta que la temperatura del termostato tiene que estar por encima de la temperatura ambiente que tengamos en la habitación. Luego tenemos que tener también una temperatura de la habitación constante y moderada. Normalmente se recomienda entre 18 y 22 grados durante el día. Tenemos que comprobar que todos los radiadores están abiertos, que no existen fugas de agua, que están purgados, que no tienen aire, y también tenemos que comprobar que la presión de la caldera es correcta. Consejos básicos para tener que la calefacción funcione con economía, con confort y con seguridad.
Y puede que cuando llega el buen tiempo cierres los radiadores. A muchos se les olvida que al poner en funcionamiento la calefacción, pues hay que acordarse de volverlos a abrir. Y esto parece ser que es muy habitual.
Claro, eso sucede muchas veces, y más que la ruedecita de los radiadores que nos suelen tocar, es que muchas veces no hemos puesto ni siquiera la caldera en posición de calefacción. La seguimos teniendo en posición de agua caliente, pensando que seguimos en verano. Subimos el termostato, pero la caldera no está puesta en posición de calefacción y por tanto no funciona.
¿En algún momento te fijas en el nivel de la presión del agua? Hay unos parámetros que son los correctos. Atento.
La presión de agua tiene que estar en frío entre el 1 y el 1,5, es decir, sin funcionar la calefacción, tiene que estar entre el 1 y el 1,5. Y luego, cuando ponemos la calefacción, la presión subirá dependiendo del volumen de agua que hay en nuestros radiadores. Puede subir al 2, 2 y pico. Pero en principio tenemos que preocuparnos de que en frío la presión esté por encima del 1, entre el 1 y el 1,5.
Vale, y si no lo estuviera, ¿qué podría pasar? ¿Nos cargamos
pues
la caldera?
Lo que tendríamos que hacer sería, con precaución y con cuidado, abrir la llave de llenado. Ver en qué dirección se gira, abrirla, ir cargando poco a poco de presión de agua, y sobre todo ocuparnos luego bien de cerrarla correctamente, porque si la dejamos abierta, sorpresa.
Otro paso importante para que todo funcione correctamente es que hay que purgar los radiadores. ¿Qué es esto? Pues Jaime Arias nos lo explica.
Purgar los radiadores hay que hacerlo cuando ponemos la calefacción y observamos que algún radiador no calienta. Si algún radiador no calienta, comprobaremos que las llaves están abiertas, y si están abiertas y sigue sin calentar, cogeremos por un purgador que lleva en la parte superior izquierda generalmente y sacaremos el aire. Por algún motivo hemos hecho alguna obra o lo que sea, se ha vaciado el circuito de calefacción, al volver a llenarlo puede que tenga aire ese radiador. Entonces, para que caliente y circule el agua, el aire hay que eliminarle. Entonces lo purgamos, lo eliminamos y a funcionar correctamente.
Y otro detalle, no pequeño pero es importante, es saber cómo evitar una mala combustión de la caldera.
Ahí lo que tenemos que hacer es periódicamente seguir las recomendaciones del fabricante y realizar una revisión y limpieza todos los años. Revisamos la caldera, comprobamos que la combustión es correcta, comprobamos que el consumo es correcto y que funcionan correctamente los sistemas de seguridad.
Las revisiones de la caldera cada año son muy importantes, como dice él. Esto suele estar incluido en los contratos con el distribuidor, la eléctrica y tal. Pero, ¿y si no? De vez en cuando nos encontramos casos de supuestos técnicos que llaman a nuestra puerta y luego te piden dinero a cambio de la revisión. Ojo con esto.
Hemos encontrado que a veces hay personas pues que se dedican a, digamos, a de forma aleatoria ir por los domicilios ofreciendo revisiones y diciendo que son del servicio técnico para que les abran a la puerta y hacer una revisión. Pero para eso nosotros lo que hacemos siempre es que las citas se confirman previamente desde la oficina. Y si alguna persona tiene alguna duda, que llame a la oficina, que llame al teléfono del servicio técnico oficial y se cerciore de que el técnico que está en su domicilio es un técnico oficial.
Y para terminar, tres consejos para poder ahorrar con la calefacción este invierno.
Lo mejor es colocar un sistema de regulación de temperatura, es decir, utilizar un termostato o un programador para que a cada hora del día tengamos la temperatura que queremos tener. Eso es lo principal. Ahorrar se ahorra siempre y cuando elegimos la temperatura que queremos tener en cada momento. Una temperatura reducida por la noche y una temperatura más elevada durante el día. Otro consejo para ahorrar en este caso sería tener un buen aislamiento de la vivienda, especialmente de las ventanas, y tener cuidado con las ventilaciones. No se puede ventilar por la mañana durante 2 horas. Perdemos todo el calor acumulado en la casa y luego nos va a costar mucho recuperarlo. 5 minutos por habitación es suficiente. Abrimos ventana, cerramos puerta y ventilamos una habitación. Y luego seguimos con las siguientes. Abrimos ventana, cerramos puerta y vamos ventilando habitación por habitación. Y luego, en tercer lugar, lo que tenemos es que asegurarnos que nuestro aparato, nuestra caldera, funciona correctamente, está bien regulada, la combustión es correcta, y para eso lo que hay que hacer son revisiones periódicas.
Bueno, Jaime, y luego está el truco de yo no pongo la calefacción en la cocina porque mientras cocino el propio fuego me da calor, y esto también es una medida personal, ¿no?, de ahorro.
Esa es una medida poco efectiva.
Eso es, ¡ay, vaya! ¡Vitrofacción! ¡Ay, por Dios! ¡Vitrofacción!
Porque lo que nos ahorramos, primeramente la vitrocerámica no calienta la cocina.
¡Ay, ya!
Y si la cocina se nos enfría, el resto de la casa se nos enfría por la cocina.
Pues en general son consejos muy prácticos, que pueden parecer obvios unos, otros no tanto, pero que todos debemos tomar nota para cuando llegue el frío.
Pues muchas gracias, Mónica Villarain. Nada. Las 4:21 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros, que tengas un día genial, que te lo mereces. Es viernes, estamos ya a 28 de octubre.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Espero que estés notando el abrazo que te estoy dando. Son las 4:23. Gracias por estar en COPE. Dice Burak Güler, que es un ponedor, a ver si le puedo poner esta canción de María Toledo que se llama Tango Retrechero. ¡Disfrútalo!
Quiero vivir en Granada.
El teléfono gratuito del estudio es el 950-6006. Nuestra cuenta de email, poniendolascalles@cope.es. En Facebook estamos en Poniendo las Calles y en Twitter @poniendocalles. Y hay muchísima información a lo largo del día. Yo creo que prácticamente todo el mundo te va a contar lo mismo, cada uno a su manera. Pero nosotros nos fijamos en otro tipo de noticias y Fran Baliño las ha rescatado para ti. Fran, ¿qué nos vas a contar?
Madre mía, Pulpo, ¿cómo está el mundo de loco? Tú crías loros y te meten en un buen pollo. Esta semana en Kuwait, un loro se ha llevado a su dueña y le ha contado que su marido le había puesto los cuernos.
¿Qué me estás diciendo?
Flípalo, casi se arma gorda, porque además en Kuwait el adulterio está castigado con prisión. Afortunadamente para el marido infiel, el tribunal no aceptó la palabra del loro como testimonio. Claro, le dijeron, puede haberlo escuchado en la tele, claro, en la radio, en cualquier sitio de estos. Claro, los loros no hablan, solo imitan lo que escuchan, y lo que escuchó este loro probablemente fueron un montón de cochinadas que este hombre le dijo a su asistenta del hogar, hasta que finalmente todo se quedó en un... y tal, ¿sabes?
O lo mismo el loro vio Sálvame.
Bueno, también.
Y se contaminó.
También.
Claro.
Hombre, contaminarse es fácil, ¿eh? Viendo el Sálvame. Un abrazo a todo Telecinco. Hoy en día, si tienes una impresora 3D, pues tú prácticamente es que ya tienes la vida solucionada, ¿no? Porque hace poco hablábamos, Pulpo, de la férula a medida que te permite, pues eso, hacer una vida normal después de romperte el hueso, porque sustituye a la tradicional escayola y te la puedes llevar, vamos, a la piscina y nadar a crawl tranquilamente, porque eso no rompe, está ahí pegado y se te cura el hueso maravillosamente. Pero es que la cosa está yendo ahora mucho más allá. Ahora ya puedes sustituir el hueso sin perder tu hueso original. Esto es una pasada.
¿Está bien?
Son huesos elásticos de quita y pon. Esto es un avance bestial porque va mucho más allá de la escayola, y además va mucho más allá de la sustitución de hueso tradicional, que hay que hacer un hueso a medida de marfil, ponérselo a la persona, quitar el otro, bueno, te montan un pollo en el cuerpo tremendo. Pero ahora con esto simplemente se acopla y listo. Estamos hablando de que puede llegar a sustituir vértebras. Esto puede solucionar vidas, Pulpo, y le están dando mucha caña en el Instituto Simpson Query de la Universidad Northwestern, que lo he dicho más o menos bien.
Perfecto,
está mal, ¿no?
Lo has dicho muy bien.
Y es que, claro, es que es una pasada cómo está avanzando el mundo. Y ahora mismo que estamos precisamente emitiendo en directo a través de Facebook Live, porque somos muy cracks...
No, todavía no hemos conectado, ¿eh?
Aún estamos en ello, ¿no?
Es que ¿sabes lo que pasa, Frank? Que no sé si... Me he traído esta camisa, que no me gusta mucho, y no sé si dar la cara hoy con esta camisa.
Bueno, hombre, yo te veo bien, hombre. Además,
no,
te hace delgado.
Me hace delgado, hombre.
Te hace delgado, te hace así, como machote total,
hombre,
¿eh?
Porque es oscura, porque es negra y... Pero no sé yo si dar la cara con esta camisa hoy.
Lo vamos viendo, lo vamos viendo tranquilamente. Claro, es que se nos va el principal atractivo, que es Bea. Y claro, nos quedamos aquí un par de maromos, no tenemos mucho que enseñar. Bueno, el caso es que somos muy cracks y hemos descubierto el Facebook Live. Tenemos que tener mucho cuidado, Pulpo, porque se nos puede ir un poco de las manos. Bueno, como le ha pasado a Michael Vance, un asesino de 38 años que decidió huir de la policía después de matar a dos personas, y mientras escapaba decidió mandar un saludito a sus coleguitas del Facebook Live. Bueno, el caso, le estaba persiguiendo la policía mientras tanto y al final le cazaron porque, claro, el muy burro se puso a retransmitir y dijo, bueno, pues estoy aquí huyendo de la policía, tal, no sé qué, y al final le pillaron. La tontería le salió cara y la policía lo que hizo fue pegarle un tiro, que en mi opinión pues está bien por... tontaina. Y para los que os dispongáis a iros de puente, debéis saber una cosa, debéis saber que no estaréis solos. Los integrantes de la cadena COPE y otros 5,5 millones de conductores os acompañarán en la carretera. Este puente se va todo quisqui, así que los que estéis de viaje a estas horas estáis haciendo bien, porque mañana por la tarde se espera que las carreteras estén absolutamente llenas. Y para la vuelta, el domingo por la mañana, se va a montar un buen pollo en las carreteras de salida de los principales núcleos urbanos, pero vamos a dejar ya el tráfico a un lado y vamos a hablar de musiquita, porque vuelve ABBA.
¡Oh, qué bonito!
¡Tómate, mazo!
¡Qué bonito!
Y claro, muchos diréis, ¿cómo puede ser que vuelva ABBA? Pues sí, vuelven en directo con la ayuda de la última tecnología. Los fans van a poder disfrutar de un concierto a través de gafas de realidad virtual. ¡Flípalo! Y diréis, pues eso no lo tiene nadie. Pero hoy en día la mayoría de móviles permiten ser conectados al soporte de las lentes, que son las gafas, y ya te puedes comprar estas gafas por un precio entre los 10 y los 25 euros. Están bien para hacer un rato el tonto. El caso es que para este concierto legendario tendremos que esperar hasta 2018, y menudas ganas.
Madre mía, este grupo siempre nos ha gustado muchísimo. Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Estás en COPE poniendo las calles. Buenos días, España. Friday night and the lights are low. Looking
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Alex Ramírez en Twitter nos escribe para decirnos que dale un poquito de caña con algo de ricas de ella a la mañana, Pulpo, que aún me quedan dos horitas de trabajo. Buenos días, ponedores, nos dice el mismo Alex, que nos está escuchando y ya está aportando para que España siga creciendo. Never Gonna Give You Up, canción que nos traslada ni más ni menos que al año 1987 y que estás escuchando en la cadena COPE en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Es el primer despertador de la radio, estamos en directo como tú, directo en la vida y haciendo un montón de cosas. Tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-6006, que le ha marcado un ponedor, se llama Jesús. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hermano?
Mira, hermano, pues estoy pencando la hora en estos momentos, ahí toda la noche, desde las 10.
Desde las 10 que has empezado a currar, ¿no?
Sí, sí, desde las 10 hasta las 6.
Ajá, porque si no me fallan los datos, estás por la zona de Crevillent, ¿no?
Sí, en Crevillent mismo, que pertenece a Alicante, a la provincia de Alicante.
Y ya enseguida está la Santomera, ¿no?
Sí, sí, más o menos.
Ajá, y por ahí también está Albatera.
Albatera, la perrera.
Qué bueno, macho. Es que yo por ahí he comido muy buenos arroces y yo he estado pinchando en las fiestas ahí varias veces.
Sí, ¿de aquí de Crevillente?
En Crevillente también, sí, y en Santomera.
Ay, 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 este tú eres un máquina, Pulpo.
No, las máquinas sois vosotros ahora que estáis currando, me imagino que rodeado de máquinas. ¿Tú a qué te dedicas?
Pues haciendo hilo para invernaderos.
¿Hilo para invernaderos? O sea, un hilo, me imagino, mucho más resistente.
Sí, supongo yo que será más resistente que la caña, porque han abandonado las cañas para plantar tomates.
Joder, macho. ¿Y qué es lo que has estado haciendo tú ahora, hasta las 4 de la mañana?
Hasta las 4, pues haciendo aquí fardo a la punta pala, para que me paguen a final de mes, si no, no cobro.
¿Y quiénes son vuestros clientes? ¿Quiénes compran los productos?
Pues, por lo que tengo entendido, es de parte de Almería.
¿Para los invernaderos de allí?
Sí, para los invernaderos de Almería.
Uh-huh. ¿Y cómo te lo montas para estar currando y poder escucharnos?
monto pues la base de cafés y Red Bulls y la radio, a escucharos a tope.
Uh-huh, qué bueno. ¿Y técnicamente cómo nos escuchas? ¿Auriculares, FM?
No, me enchufo la radio ahí en la máquina y a todo volumen.
A todo volumen. Qué grande. ¿Cuánta gente está trabajando ahí ahora contigo, Jesús?
Pues ahora mismo somos seis. Y mando aquí un saludillo aquí para la peña aquí, para claro Francisco sí. Y el Calvoroto.
Ah, el Calvoroto. Háblame del Calvoroto.
El Calvoroto es una máquina.
¿En serio?
Sí, el Calvoroto es más duro que hay aquí.
¿Y qué es lo que hace?
Ese aguanta carro y carreta. Ese de todo y nada.
Oye, ¿a mitad de la noche paráis para tomar un bocadillo?
Más o menos, el cigarrito, la charraeta, como decimos aquí, y a seguir con la rutina, sí, a pegar un bocadito y el café.
Di que sí. Oye, pues mándales un abrazo a todos tus compis, a ti te vamos a mandar un diploma que te has molestado en llamarnos, y que sepas que a partir de ahora ya eres oficialmente un ponedor de calles.
Ahí estamos, sí señor.
Cuídate mucho, Jesús.
Venga, igualmente.
Hasta luego, hermano. Son las 4:38 de la mañana, hora menos en Canarias. Enseguida activamos Facebook Live. Estamos en la cadena COPE, poniendo las calles, el primer despertador de la radio. Lo hacemos un montón de gente que como tú no puede dormir. Hay otros que ya están currando. Hay otros que se están a puntito de levantar para empezar a poner las calles. En definitiva, somos los españoles más currantes del mundo, más los que nos están escuchando fuera de nuestras fronteras. Pero algo pensamos entre todos, y además de manera común, todo el mundo pensamos lo mismo, y es que España es una pasada, España es un gran país. Nos emocionamos cuando mencionamos en voz alta la palabra España. Y es que la gente que viene aquí de vacaciones, te aseguro que se queda absolutamente maravillado con nuestras ciudades, con nuestras playas, con nuestra gastronomía, nuestra gente. Nuestra forma de ser, la forma de ser del español es única. Yo he tenido la suerte de viajar un montón y te lo aseguro, en cuanto sales del aeropuerto y no has despegado de España, ya estás echando de menos nuestro país. Bueno, pues hay gente que lo que más le suele llamar la atención también son nuestros pueblos, los pueblecitos que tenemos en nuestros interiores. Y es que tenemos un buen catálogo de pueblos, del que hace gala el último concurso de fotografía de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Hoy va a estar con nosotros, poniendo las calles, Francisco Mestre, que es el presidente de la asociación, ni más ni menos que los pueblos más bonitos de España. Francisco, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
En plena campaña de recibir fotos, me imagino, ¿no?
Pues bueno, ya hemos acabado precisamente la campaña, porque el concurso ya, bueno, se entregaron los premiados hace unos días. Y la verdad es que ha sido un concurso que ha puesto de manifiesto cuál es la belleza de nuestros pueblos, ¿no? Y la verdad es que ha estado muy bien, hemos recibido más de 1,000 fotos.
Hombre.
Y estamos muy contentos de cómo ha ido.
Porque se sigue produciendo esa especie de cuando ves la foto y dices, madre mía, ¿en qué país será esto? Pues esto es España, macho.
Sí, y al hilo de lo que decías un poco al principio, ¿no? Cuando hacías la introducción, yo creo que tienes mucha razón y que mucha gente de nuestro país no valora realmente lo que tenemos, ¿no? Somos una mezcla muy buena de, por un lado, una buena gastronomía, por otro lado, patrimonio. Y por otro lado, es un país relativamente barato a la hora de comer y a la hora de disfrutar. Cierto. De todas las virtudes que tiene, ¿no? Y si a eso le sumamos el clima, pues tenemos una combinación que en pocos países, por no decirte en ninguno, se da, ¿no? Cierto, por lo cual, pues venir a nuestro país es una auténtica maravilla. Y vivir en él debería ser otra maravilla, ¿no? Sí, pero bueno, aquí ya se mezclan otro tipo de cosas que ya no vamos a entrar.
Claro, y que no vienen al caso, pero vamos, en definitiva, aquí amamos España y creemos que tenemos un montón de cosas que vivir en nuestro propio país. En cuanto a las fotos que habéis recibido, no sé, Francisco, cuéntame un poco. ¿Han participado más profesionales que aficionados? ¿Más aficionados que profesionales? ¿Qué tipo de fotos habéis recibido?
Bueno, ha habido un poco de todo, porque la verdad es que ha sido un concurso muy animado. Y han subido fotos desde como decías, desde aficionados con su teléfono móvil.
Qué bueno.
hasta grandes profesionales, ¿no? Con lo cual, pues estamos muy contentos de las fotos que se han elegido finalmente, ¿no? Porque las fotos que se han elegido van a estar en la guía de los pueblos más bonitos de España del año 2017. Y bueno, y eso es un premio que yo creo que a cualquiera que haya ganado el concurso le congratula, ¿no? Uh-huh. También es verdad que hay otros premios que se han llevado, que son fines de semana en nuestros pueblos, etcétera, que también les van a encantar. Pero bueno, sí que es verdad que ha habido una mezcla bastante buena entre profesionales y amateurs.
¿La gente qué es lo que más capturaba en esas fotos? ¿Se dedicaban más, yo qué sé, a plazas, a árboles, quizá algún que otro paisaje, una iglesia, una parroquia bonita de un pueblo?
Sí, bueno, nosotros lo que pedíamos era que no hubiera fotos de cara, sobre todo.
Bien.
Que lo que se fotografiase fuera el pueblo.
Bien.
Y que fuera un lugar característico o un lugar emblemático del pueblo. Ya podía ser una plaza o podía ser el conjunto en sí del pueblo, una panorámica, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces hemos tenido de todo, ¿no? Desde fotos panorámicas preciosas hasta, me acuerdo, por ejemplo, la de Frigiliana, que es una preciosidad, que es una foto del pueblo de Frigiliana por encima de la niebla, ¿no? Que es fantástica, esa foto que ahora la tenemos colgada en Facebook. Pero bueno, en general hay muchas fotografías realmente buenas de plazas, de iglesias, de todo.
Tenemos ahí un perro también que está poniendo las calles con nosotros.
Sí, sí.
Que ha salido contigo ahora. Claro, es que tú despertarte hasta ahora para hacer la conexión, macho.
No, la verdad es que es uno que tenemos aquí al lado que siempre le va contra la tabarra.
Ah, bueno, no pasa nada. Es un animal y hay que quererle, hay que disfrutarle, hay que hacerle fotos y moverle por los pueblos de España. Oye, Francisco, en cuanto a los premios, sé que sois generosos.
Bueno, hay 44 premios. Uh-huh. A todos ellos se les envía... Primero hay 44 premios, uno por pueblo premiado. Se les envía la guía de los pueblos más bonitos de España y, como te he dicho antes, tienen la suerte de poder estar en la guía del año que viene, ¿no?
¡Qué bueno!
Y además, pues hay una serie de premios. Uno, por ejemplo, tenía que es patrocinado por nuestro patrocinador BQ, uh-huh, de teléfonos móviles. Se les enviaba un teléfono móvil de gama alta al premio BQ. Luego había tres premios del jurado, que son los tres premios a las mejores fotografías, que se las llevaron Frigiliana, como te decía.
Sí.
Y un par de pueblos más que ahora no me vienen a la cabeza. Y bueno, y realmente esos son los premios, que han sido los 48 premios que se han dado, uh-huh, y que son fantásticos. Mira, la otra era Trujillo.
Trujillo es precioso.
Sí, sí. Otra de las fotos que ganó el concurso fue Trujillo, del concurso del jurado.
Uh-huh.
Y bueno, y ya te digo que bueno, fantástico lo que hemos vivido y los premios que hemos dado. Casi 50 premios, que la gente está... Bueno, los emails que nos enviaban eran de mucho agradecimiento y de que estaban muy contentos.
Qué bonito. Francisco, ¿tú tienes ahí un boli a mano? ¿Un boli de a fuego, un papel?
Sí, dime.
Para, mira, a ver si te apuntas. Carlos Moreno, Cadena COPE, calle Valenzuela 1, 28014 de Madrid. Te lo digo porque me encantaría tener vuestra guía.
Pues por supuesto, te la hacemos enviar. Hablo con nuestro departamento de prensa que te la va a enviar. Y tendrás una guía pues, la semana que viene ya.
Porque es que se me está ocurriendo, ¿por qué no recomendar uno de esos pueblos que aparecen en la guía para hacer una actividad en fin de semana?
Por ejemplo, bueno, y muchísimos de ellos tienen actividades... espectaculares, ¿no? Por ejemplo, puedo recomendar una que va a haber este fin de semana, por ejemplo, Terror y Frías, que es en el pueblo de Frías, en Burgos.
Uh-huh.
Van a hacer hacen cada año un evento en el cual pues todo el pueblo de Frías se disfraza y hace pues hace pasar miedo realmente a la gente quemada. De hecho, no recomiendan que vayan menores de 18 años, ¿no?
¿Qué dices?
Sí, es un evento que lo hacen fantásticamente bien las asociaciones que tienen ahí en el pueblo. Y que lo hacen coincidir precisamente con los días previos a Halloween o al 1 de octubre, al 2 de noviembre, que es el día de Todos los Santos.
De Todos los Santos.
Puntos.
Claro que sí. Francisco, pues de verdad un placer que pongas las calles con nosotros, que te dediques a ensalzar un poquito nuestros pueblos de España, nuestro gran país, nuestro querido país. Y a partir de ahora, pues nada, mándame la guía, vamos a ver cómo podemos seguir haciendo cositas. Y que muchísimas gracias por contarnos esta historia tan bonita.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darlos a conocer también a nuestros 44 pueblos y yo, como siempre, encantado de estar por la mañana a primerísima hora aquí con vosotros.
Francisco Mestre, el presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, en la cadena COPE. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego, grupo.
Las 5 menos cuarto de la mañana, tenemos problemas de emisión en algunas ciudades que se está cortando, pero poco a poco lo vamos a restablecer, o así lo estamos intentando con todos nuestros técnicos. Juan José, Pedro, Jesús Merino, David, gracias por estar ahí.
No quiero ser soldado, no quiero ser el hijo del patrón, no quiero ser el malo, ni el bueno ni el feo, por favor. De ti, dudo que pudiera estar debajo. No tengo prisa por llegar, nunca he cogido un atajo. No quiero ser río ni tampoco ser un barco. No quiero remar y mucho menos nada.
Ya estamos aquí en directo viendo Facebook Live. Son las 4:48 de la mañana. Ahora mismo acabamos de activar la cámara y esperemos que me veáis bien, porque hoy tengo un sistema un tanto extraño y un poquito raro. Vamos a ver quién ha marcado el teléfono 950-6006. Pero antes, Fran, tienes un montón de mensajes que nos han mandado nuestros ponedores desde facebook.com.
Correcto, y empezamos por uno muy especial. Nos lo manda Fernando Xosia y te pone: hola Carlos, te escribo este mensaje desde la humildad y sobre todo desde la esperanza, ya que me sentí inspirado por el optimismo que se percibe día a día en tus programas.
Gracias.
Soy un hombre ya de 53 años. Uy, piensa que es viejo el tío.
¿Cuál, eh?
53 años, flor de la vida.
Un poquito más mayor que yo y punto.
He estado trabajando los dos últimos años como peón de reformas, a pesar de que tengo amplia experiencia en el área comercial, ya que estudié la carrera de comercio exterior y gracias a la situación que se está viviendo, es difícil encontrar empleo. Actualmente ya debo 1.5 meses de alquiler de la habitación donde vivo y ya solo me quedan unos 30 euros que obtuve gracias a una mudanza que ayudé a realizar hace 2 semanas. Lo que quiero intentar a través de tu gran programa de radio es poner a la orden el servicio deportes, con la esperanza, repito, de poder encontrar una luz al final del túnel. Una luz al final del túnel ante tantos ponedores y seguidores que tiene ese gran programa de radio. Y un abrazo para todo el equipo.
Pues le vamos a mandar un abrazo también a él y que le vayan bien las cosas. Aquí ha dejado su mensaje, que es lo que quería, y este ponedor se merece lo mejor. ¿Qué más tenemos?
Seguimos. Julio Martins nos escribe: buenos días, amigo Pulpo. Por favor, ¿me podrías poner el tema de Revólver El Dorado? Soy José Julio de Logroño.
¡Qué buena canción!
Sí, sí, sí. Apúntala, apúntala, que la tenemos que poner estos días.
La estoy apuntado.
Alberto Diniz nos dice: buenos días. Pues buenos días a ti también, Alberto. Santiago Romero Manso: hola, Pulpo, de regreso. Cierro las calles, pero antes te mando un afectuoso saludo a ti y a los que mueven el mundo a estas horas, y de forma especialmente cariñosa a la Guardia Civil y en especial a los destinados en Alsasua. Que
pues, ¿no? Sí,
pues un
pues
abrazo
claro
a todos
sí.
ellos, claro que sí.
Muchas gracias, Fran. En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Tenemos a un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito del estudio. Manuel, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
Qué alegría desprende esa voz. ¿Dónde estás?
Sí, pues estoy ahora mismo pasando por Amposta, Tarragona.
Ah, qué bueno. ¿Y qué temperatura tienes por ahí?
Pues ahora mismo tenemos aquí 16 grados, buena temperatura.
Perfecto. Sí. Y Manuel, ¿qué haces ahora que no estás durmiendo?
Pues yo sé, te iba a decir poner las calles, pero más bien poner las carreteras.
Ah, qué
porque
bueno.
Porque voy aquí subido en mi camión.
Sí.
Y voy dirección Ciudad Real. Ayer hice el recorrido contrario, Ciudad Real-Barcelona, y hoy bajo, para casa.
Ya por la cercano a Ciudad Real hay unos sitios muy buenos para parar y tomarte unos quesos muy ricos, ¿eh?
Sí, sí, buen queso y buen jamón y buen vino.
Qué bueno. ¿Tienes algún sitio favorito que le podamos contar a los ponedores?
Bueno, pues hay muchos sitios. Ahí tienes en Daimiel hay buenos restaurantes. Tienes la Casa Trujillo, tienes ahí en Argamasilla de Alba.
Ah, mira, me lo voy a apuntar. Casa Trujillo.
Casa Trujillo, es buen sitio, es donde solemos parar nosotros, los camioneros, y ahí es buen sitio.
Es que no falla. Ver en un parking camiones, es que ahí se come bien. Ahí es que por lo menos la comida está buena, está fresquita, está del día.
Exactamente, se come bien, porque comer barato ya eso ha pasado un poco a segundo plano.
Es verdad, es verdad.
Hoy en día ya ha pasado a segundo plano, lo tenemos un poquito crudo, los que vivimos de esto, pero bueno, hay que adaptarse a los nuevos tiempos.
Qué maravilla.
Bueno,
Manuel, y estás transportando aceite, ¿no?
Sí, ayer transporté aceite de automoción de coche para Barcelona. Y ahora tengo que parar en Castellón y cargar cartón para
para Dainir, allí un poquito antes de llegar a Ciudad Real.
Qué bueno, qué bueno.
Entonces, lo que quería comentarte, la anécdota que me ocurrió.
Con tu jefa,
ayer.
¿No?
Sí, sí, sí.
¿Qué pasó?
Joder, pobrecita, pues mira, estaba intentando marcaros porque es complicado, porque somos muchos ponedores.
Sí.
Y quería entrar en antena para conseguir mi diploma.
Sí.
Y bueno, marcando. Y hubo un momento en el que digo que se fue el dedo y pulsé la rellamada de la llamada de mi jefa que tenía de por la tarde.
¿A esa hora?
A esa hora, a las 5:45, pulpo.
¿Y qué te dijo, claro, la jefa?
Yo me di cuenta que estaba marcando y colgué enseguida, pero ya había marcado, ya la había despertado. Y me llamó la pobre porque, claro, con la voz que no salía del cuerpo dormía.
Claro.
Pues imagínate a esa hora, si te llama un conductor, pues no puede ser por nada bueno.
Claro.
Entonces,
claro.
¿Qué pasa? ¿Te ha pasado algo? Ay, no, perdona, que estaba trasteando el teléfono, que no sé qué ha pasado, perdona, tranquila, que no pasa nada. Y luego ya, esta mañana, pues ya la he llamado más...
Bueno, pues...
A una hora prudente, ¿no? Y claro, y me he vuelto a disculpar, ¿no?
Como tu jefa ha sido de buen rollo, además, le vamos a regalar, sí, también un diploma a ella para que tú se lo des y así no se enfade, ¿vale?
Por supuesto, de ponedora ocasional.
Qué bueno, claro que sí. Manuel, que te estoy abrazando, no sé si lo sientes.
Que, sí, sí, además bien fuerte, está fuerte, pulpo.
Intento hacer fuerza.
Te devuelvo el abrazo y aunque sea una frase hecha, nos hacéis las madrugadas muy llevadera. En bueno, serio, de verdad.
Eso es lo que queremos.
Mucho ánimo y felicidades a todo el equipo.
Gracias, Manuel. Cuídate mucho, hermano. Feliz día. Hasta luego. Gracias. Fran, tienes un montón de noticias que tienes a bien compartirla con los ponedores, ¿no?
Por supuesto. Vamos a comenzar el segundo repaso de la actualidad y lo hacemos con una noticia sobre una celebrity española. Una celebrity española a la que las cosas no le están yendo demasiado bien, la verdad. Se trata de un personaje que alcanzó la gloria a principios de los 90, como Meg Ryan, por ejemplo, y al que los años le han sentado muy mal. Como a Meg Ryan también. Me refiero, por supuesto, a Spinete de Barrio Sésamo. Claro, la gente se lo estaba preguntando. ¿Qué ha sido de Spinete?
Es verdad,
claro,
se ha desaparecido.
Es que ya no aparece por ningún lado, claro. Uh-huh. En principio, Spinete, pues, no iba a ser un erizo rosa, tope de guay, como acabó siendo, sino que lo que querían los productores de Televisión Española era un águila. Que es un ave, pues eso, muy, muy española, uh-huh, el águila. El caso es que el creador de estos personajillos, Kermit Love, que vaya apellido más chulo le han puesto, uh-huh, al tío, estaba un poco cansado de trabajar esa semana y tal, y en vez de eso decidió presentar a Spinete, que ya lo había creado para el Barrio Sésamo de Israel.
Uh-huh.
Y coló. El caso es que ahora Spinete pues está siendo víctima del amianto. Está abandonado en un antiguo edificio de Televisión Española que se espera que sea demolido muy pronto.
No.
Sí.
Hay mucha gente que pagaría mucho dinero por tener el disfraz de Spinete del original, ¿eh?
Efectivamente. Por eso, desde Poniendo las Calles, pedimos el inmediato rescate y desintoxicación de Spinete.
Sí, señor.
No puede ser. Si Eric Clapton pudo desintoxicarse, Spinete también. Es más, Spinete está desde hoy invitado a Poniendo las Calles.
Me parece muy bien.
Ahí lo dejo.
Me consta que Dani Martín, si se entera, pagaría mucha pasta por tener el original. Era un fan. Es un fan de Spinete.
De Spinete.
Un fan.
Pues fíjate, pues ahí está, el pobre Spinete abandonado. Bueno, una vez zanjado el asunto Spinete, nos quitamos el mal rollo del cuerpo, chicos, tenemos que hablar de un fenómeno muy frecuente a estas horas, que es el bostezo. Es que el bostezo es una cosa, la cosa más contagiosa del mundo. Tú ves a un tío bostezar y bostezas. Tú hablas de bostezar y la gente bosteza. Mientras estaba buscando información sobre los bostezos, pulpo, he bostezado 12 veces sin poder parar de bostezar. Ha sido terrible. Seguro que alguno de los que nos está escuchando ahora está bostezando y seguro que hay alguno aguantándose las ganas de bostezar también. Y eso no puede ser, ¿eh?
No, claro, por
no
supuesto.
No puede ser. Bosteza tranquilo, amigo ponedor, porque lo harás 240.000 veces a lo largo de tu vida. Bueno, dicen que todo esto de los bostezos que se contagian es por empatía. Por eso las personas con problemas de esquizofrenia o autismo pues pasan de bostezar cuando lo hacen los demás. No, no les da la gana.
No enganchan ahí, ¿no?
Claro, lo que mucha gente se pregunta es ¿para qué sirve un bostezo? Te lo cuento.
Relaja. A mí, por ejemplo, mi foniatra me dice que bostece para descontrolar las cuerdas vocales y que se queden tranquilas. Y anda, cuanto más fuerte lo haga y grite, mejor en el bostezo. Algo así como...
Pues yo también te lo recomiendo. Porque mira, ¿sabes para qué sirve realmente un bostezo? Según la ciencia, que la ciencia es una cosa así que parece que está ahí pululando en el aire. Bueno, pues según la ciencia, aparentemente el bostezo sirve para refrigerar un poquito las neuronas, que son 10.000 millones y están ahí todas apretadas, todas juntas.
Claro.
Claro, de hecho, al parecer, cuanto más largo sea tu bostezo,
correcto,
eso quiere decir que tu cerebro pesa mucho y tendrás más neuronas. Por eso es tan listo tú, Pulpo, porque te pegas unos bostezos tremendos. La media del bostezo español está en 6 segundos y los míos duran 3, y yo no sé cómo tomarme esto, ¿eh?
Yo creo que cuanto más sueño tienes, más tiempo bostezas.
Puede ser.
Y hay veces que a lo mejor no tienes mucho sueño y haces un...
Yo creo que el bostezo más largo es cuando estás intentando contar algo y te viene el bostezo. Sí. No acaba nunca, el bostezo infinito. Mira, ¿ves? Ya te lo he pegado, ya te lo he pegado. Bueno, chicos, para de bostezar. Hay que espabilar, que son las 4:57 de la mañana y nos quedan más noticias. A la gente le encanta insultar en Twitter. Porque claro, tú coges, te metes en Twitter y dices, arroba no sé qué. Y le dices, eres un mendrugo, un cenutrio, un zoquete. Y lo publicas, ¿no? Y por lo general, pues no pasa nada. Tú te tumbas en el sofá y listo, y ahí te quedas tan, más ancho que largo, vamos. Y esto me lleva a que por fin tenemos la lista más esperada del año. La lista de personas, instituciones y países a los que Donald Trump ha insultado en Twitter. Atentos porque la ha publicado el New York Times y tenemos un total de 282 víctimas. Eso las víctimas, ¿eh? Porque luego cada una de estas víctimas puede tener varios tweets. Por ejemplo, Hillary tiene más de 300 insultos acumulados.
¡Buah! ¡Qué barbaridad! Es que el Twitter lo carga el diablo, ¿eh? Todo lo que te cree un timeline, un poder echar la vista atrás de lo que has publicado.
Sí, sí.
Cuidado, ¿eh?
Hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado.
Sí, sí. Yo voy a borrar el mío, ¿eh? Porque tengo todos los vídeos chorras de YouTube.
¿Sí?
Todos los vídeos más chorras y más tontos de YouTube.
Fran, han echado a mucha gente de trabajos por el timeline de sus redes sociales,
por,
¿eh?
Por subir chorradas. Bueno, yo por lo menos son chorradas de risa. Pero vamos ahora con nuestra noticia musical. Nuestra noticia musical de esta hora es que los Chemical Brothers actúan hoy en Madrid. Dos grandes de la música electrónica,
sí,
desde hace 25 años.
Sí,
será uno de sus 4 conciertos en España. Llevaban 5 años sin sacar absolutamente nada y han resucitado con su último disco, Burning the Echoes, un álbum maravilloso. Y vuelven al panorama de la música electrónica, que según dice ellos, es una caca. Menos mal que nos han regalado este tema llamado Go,
que escuchamos aquí mientras ponemos las calles. Gracias, Fran Maliño. Estamos en Twitter, arroba poniendo calles. Somos 10.650 los seguidores. Te animo a que nos sigas porque te menciono en directo aquí, en COPE. We're only here to make you go.